This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Ya saben, semanalmente el podcast lo pueden conseguir en el sistema de Google Play, al igual que vía el iPhone. Interesante lo que está pasando en las Grandes Ligas. Básicamente se viste de luto esta vez Grandes Ligas, la República Dominicana. Increíble lo que ha pasado con uno de los grandes segunda base de todos los tiempos. Estamos hablando de Robinson Cano. También hay noticias de la liga. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Kevin, pero creo que eso ha sido la noticia amarga del día, de que Robinson Cano ha sido suspendido 80 juegos.
Buenos días, Félix, y saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, no hay dudas. La realidad es que ha sido una noticia lamentable y que ha entristecido a mucha gente en República Dominicana, porque además está decir que Robinson Cano, además de su excelente carrera y el hecho de que podemos hablar de él como uno de los grandes intermedistas de las grandes ligas en cualquier época, es una persona que se ha ganado mucha buena voluntad aquí y también en los Estados Unidos por sus obras caritativas, como él trata de contribuir con los niños, lo identificado que está con su pueblo en San Pedro de Macorís, y todas las historias que uno escucha de cómo él trata a sus compañeros, sobre todo a los más jóvenes. En realidad, hasta este incidente, Robinson Cano así había sido un ejemplo, y por eso pienso que es más difícil de aceptar para la mayoría, por la trayectoria y el comportamiento que llevaba. Eso no quiere decir que uno excuse una equivocación, que lamentablemente la han cometido muchos jugadores, muchos dominicanos, pero lo cierto es que duele más tratándose de Robinson Cano, y de nuevo, por el no solamente por sus logros en el terreno, sino por su comportamiento fuera del mismo.
Hay varios puntos, Kevin, que hay que tocar aquí. Uno se pregunta, ya un contrato asegurado de 10 años. Claro, Cano está en su quinto año con el equipo de los Marineros de Seattle. Y uno, ¿por qué entonces hace esto Cano? Y simplemente se puede creer que, o sea, no entiendo. O sea, ya básicamente estamos claros que hay que cualquier medicina que el atleta, especialmente en las grandes ligas, se mete en su sistema, tiene que pasar por las grandes ligas. Entonces, la duda existe que si es verdad que esto se usa, esta droga que se encontró, es para entonces enmascarar lo que es el uso de esteroides.
Mira, Félix, el problema aquí es que las reglas del juego están muy claras. La sustancia antiurética que utilizó Robinson Cano aparece en el listado de sustancias prohibidas por Major League Baseball, y tomando en cuenta el programa antidopaje que tiene Major League Baseball, uno sencillamente no concibe que un jugador, sobre todo uno de ese nivel, pueda ingerir medicamentos sin consultar con los trainers y los médicos del equipo o con cualquier persona autorizada de Major League Baseball. Es algo que para mí personalmente es difícil de creer. Y de nuevo, con Robinson Cano es difícil ser objetivo hasta cierto punto por la clase de persona que él ha sido, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Esa sustancia estaba prohibida, estaba prohibida precisamente porque se puede utilizar para enmascarar el uso de otras sustancias. Y lo que dice la regla en ese sentido es que si una sustancia de ese tipo aparece y se confirma que es con la intención de enmascarar un esteroide, pues debe tratarse como uso de una sustancia para mejorar el rendimiento y por tanto provocar una suspensión. Y eso es lo que ha pasado aquí con Robinson Cano. Tú sabes que las dudas que se abren cuando se presentan estas situaciones, Félix, es que tú te preguntas, bueno, ¿será algo reciente? ¿Será una equivocación de un día? ¿Desde cuándo está pasando esto? O sea que es lamentable porque de repente muchos van a poner en duda la carrera completa de Robinson Cano por un error que no quisiera pensar que fue algo que ocurrió en el momento. Una pena, la verdad.
Otros jugadores ya de grandes ligas han comentado sobre lo de la suspensión de Robinson Cano. El caso de Lance McCullers del equipo de los Astros de Houston, y ahora con lo que es lo social, lo que se puede ver ahí en Twitter, en Facebook, Lance McCullers, al igual que Justin Verlander, jugadores de los Astros de Houston, claro, lanzadores, McCullers que citó esa carrera que Cano me ganó, me la dan de regreso, también Verlander diciendo que por ahí viene la excusa. ¿Qué piensa de la reacción de algunos jugadores y es merecido dado la excusa que ha dado Robinson Cano?
Mira, yo creo que la reacción de los jugadores que están conscientes que nunca han utilizado sustancias y que están obligados a competir contra otros que sí lo hacen, la reacción siempre es rechazo de este tipo de situación, y uno eso lo entiende. Creo que en el caso de Cano, él va a tener muchos compañeros a su favor, sobre todo latinoamericanos. Vi que Miguel Cabrera se pronunció a favor de Robinson Cano, y me parece que en el caso de él, de nuevo, por su trayectoria y por la clase de ser humano que es, él va a encontrar más respaldo que otros jugadores. Pero también tenemos que contar con que la reacción de muchos oponentes no va a ser positiva, porque de nuevo, quien está haciendo las cosas, quien no está utilizando este tipo de sustancias, lo que piensa es, bueno, aquí estoy yo compitiendo contra jugadores que no están utilizando los mismos estándares que yo, y van a tener una ventaja para competir contra mí. Y habrá quienes piensan que pueden perder un trabajo a manos de un jugador que está utilizando sustancias para mejorar el rendimiento. Así que, mira, a mí no me sorprenden las reacciones negativas, tampoco me sorprenden las positivas por la clase de persona que ha sido Robinson Cano. Y creo que él tiene que entender que esto viene con el territorio y que va a tener que aceptar las críticas y al mismo tiempo que agradezca el respaldo de muchos compañeros que también está recibiendo.
Mirando, Kevin, y comenzamos con los Marineros de Seattle, esto pone en una situación precaria al equipo, un equipo que está buscando entrar a los playoffs, tienen alternativas, Dean Gordon tal vez puede jugar la segunda base, pero el hueco ahora, hablando en lo que es en el terreno de juego que deja Cano para este equipo de los Marineros.
Ah, imagínate, enorme, y en realidad es una baja que al añadirse ese componente emocional, al hecho de que él se sabía que ya iba a perder un periodo prolongado, muchos pensaban 4 semanas, quizá iba a ser más de ahí, pero si vamos a hablar de números, Cano posiblemente va a estar ausente, digamos, de unos 40 juegos en los cuales debió estar, si no es por la suspensión. Y es indiscutible que aunque Seattle tiene otros jugadores excelentes, Nelson Cruz, Insegura, Dee Gordon, una estrella emergente en Mitch Haniger, Robinson Cano es la figura central de ese equipo, y creo que también desde un punto de vista de la química en el clubhouse, el corazón de los marineros, el hombre que echa a andar esa maquinaria. Y esa ausencia va a ser difícil de llenar, tanto en el aspecto tangible, con lo que él puede hacer ofensivamente, como en el aspecto intangible también. Uno piensa que de primera impresión que veremos a Gordon jugando mucho en la intermedia en el resto de la temporada, y el puesto de Gordon en el auxilio ocupado, por ejemplo, por un Guillermo Heredia o por otro jugador que el equipo de Seattle pueda adquirir. Me parece que si van a adquirir un intermedista, será una solución a corto plazo, porque hay algunos jugadores, el caso de Starlin Castro, por ejemplo, que podría estar disponible, pero Castro tiene contrato para el 2019 también, y entonces tú te preguntas dónde jugaría una vez que no regrese. La realidad es que no hay lugar, porque el equipo de Seattle tiene a Cano, tendría a Cano en la intermedia, ya de regreso, allí inseguro en el short, y acá sigue con un contrato multianual en la antesala. O sea que me parece que aquí, de primera impresión, los marineros van a tratar de, digamos, de manera interna, suplir esa ausencia de Cano. Ahora habrá que ver también cuál es el estatus de Nelson Cruz, que salió del partido de ayer luego de recibir un pelotazo en el derecho, y de más está decir que si esa baja se produce también por un periodo prolongado, sería un tremendo golpe para los marineros al unirse al de Cano. Esperamos que lo de Cruz sea algo leve, que él pueda estar de regreso próximamente. Pero me parece que la primera reacción aquí será tratar de resolver internamente, y si no aparece una solución viable, entonces estamos hablando de un gerente general muy agresivo como Jerry DiPoto, con un equipo jugando, yo te diría, por encima de las expectativas hasta ahora, 23 ganados, 17 perdidos. Digamos que los marineros están metidos en la conversación, por lo menos, de un puesto de wild card. En este momento tienen delante solo dos equipos en esta lucha, Boston y Anaheim. O sea que van a llegar a los players. Estoy seguro que Jerry DiPoto puede hacer un movimiento para ayudarse mientras espera por el regreso de Robinson Cano. Sin duda lo harán.
Mirando entonces Houston en primer lugar en esa división oeste, como mencionó Kevin, y los angelinos también adelante del equipo de Seattle. Oakland ha jugado mucho mejor, le han ganado 2 al equipo de Boston. Vamos a tocar el equipo de Boston en unos minuticos. Por cierto, en el día de hoy tenemos entrevista con Mookie Betts. Andy Barkett, que es el hitting coach asistente del equipo de los Red Sox de Boston, y también Eduardo Núñez, utility estelar del equipo de los Red Sox de Boston. Le tenemos esa entrevista para ustedes en el día de hoy. Mirando esa división, Kevin, los Yankees, el juego suspendido frente a los Nacionales en el día de ayer, pero han tomado ventaja sobre Boston de un juego, 2 en la columna de juegos perdidos. Los Yankees han perdido 12-14 para el equipo de Boston. Y repetimos, Oakland con Sean Manaea en el primer juego, y ayer le ganan 2 al equipo de Boston. Y uno piensa, ¿es que el equipo de Oakland ha mejorado tanto o el equipo de Boston no ha jugado bien en los últimos juegos?
Sí, la realidad es que los Yankees han estado en un trecho donde han lucido básicamente invencibles, 19 ganados y 3 perdidos, mientras que Boston se puede ganar, me refiero a los Yankees, 19 y 3 en los últimos 22. En el caso de Boston, después de que comenzaron ganando 17 de sus primeros 19, de ahí en adelante han jugado béisbol por debajo de 500, tienen 11 y 12 a partir de ese momento. Y mira, es muy extraño, Félix, que estemos a mediados de mayo, o sea, estamos hablando de una temporada que lleva 6 semanas. Y ya tenemos 2 equipos en la Liga Americana que han ganado 17 partidos en un trecho de 18. Lo hizo Boston y después lo hicieron los Yankees. Eso es una demostración de lo bien estructurado que están ambos conjuntos. A mí me luce que ahora mismo los equipos están en un virtual empate con la distancia de un juego apenas a favor de los Yankees. Y me luce que esta podría ser una lucha cerrada durante toda la temporada. Los Yankees no van a estar ganando 19 de 22 durante la temporada completa, y es difícil pensar que Boston sea un equipo de menos de 500 como ha sido en sus últimos 23 partidos. Y eso es lo que le da mucho interés a esta lucha, y especialmente a los partidos pendientes entre ambos. Con relación al equipo de Boston y lo que ha pasado últimamente, mira, la realidad es que ahora mismo los Medias Rojas solo tienen 2 abridores confiables en su rotación, que son Chris Taylor y Rick Porcello. David Price uno tiene muchas dudas con la salud de Price. Drew Pomeranz, después que regresó de la lista de lesionados, tiene un promedio de carreras limpias por encima de 5 en 5 aperturas y ha promediado, valga la redundancia, menos de 5 entradas por salida. Y Eduardo Rodríguez, hay partidos en los cuales luce dominante y hay otros, como el caso de ayer, y que no se ve igual, es muy inconsistente. Entonces, cuando tú tienes dudas con 3 de tus 5 abridores, por lo menos durante un trecho de la temporada, pues obviamente conseguir una racha de victorias va a ser difícil. Hay una serie de jugadores que han acarreado este equipo. Uno habla mucho de Mookie Betts y creo que el inicio de J.D. Martínez en su primer año en Boston no ha recibido el crédito necesario. Martínez está bateando cerca de 350 con un slugging de 631, tiene 11 cuadrangulares, 34 impulsadas. Obviamente Betts ha tenido mejor inicio que él, pero el de Martínez también ha sido excelente. Mitch Moreland, hasta ahora yo diría que superando las expectativas, Andy Ramírez con un buen inicio. Pero hay otros jugadores que, el mismo caso de Sander Bogart también con un buen inicio, pero hay otros jugadores, el caso de Andrew Benintendi, sobre todo de Jackie Bradley Jr., que tú esperas de ellos. O sea que no me sorprendería que Boston comience a jugar en mejor béisbol. Y los Yankees me parece que van a ser una fuerza durante toda la temporada. Mira, ya a esta altura, 4 jugadores con 10 cuadrangulares o más. Y Giancarlo Stanton, a pesar de el inicio lento y la alta cantidad de ponches, básicamente ya tiene un ritmo para pegar alrededor de 40 cuadrangulares y remolcar 100 carreras, que es básicamente lo que los Yankees, por lo menos como mínimo, esperan que él pueda hacer.
Uno mirando, y mencionaste 6 semanas solamente, ya en lo que se refiere a promedio, Stanton, al igual que Gregorius, ahora con 2.55, se ve que si uno se mete en una mala racha en una semana y una buena, pueden llegar a empatar, el caso de Stanton y Gregorius. El equipo de Toronto, Kevin, sigue ahí batallando. Ayer perdieron frente al equipo de los Mets. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el trabajo de Noah Syndergaard, que por cierto, el coach de pitcheo, parece que puso algo ahí negativo de parte de Syndergaard. Bueno, eso lo vamos a abarcar, pero creo que el caso de Vladimir Guerrero Jr. En la AA, Kevin, este muchacho, Baseball America, las otras revistas, dicen que este muchacho está cerca de llegar a las Grandes Ligas. 6 cuadrangulares, batea para 400 para New Hampshire en la Liga del Este, AA. ¿Y cuándo el equipo de Toronto, podemos ver a este muchacho este año, de cómo está bateando?
A mí me parece que sí, Félix. Mira, la realidad es que Vladimir Guerrero Jr. ya ha demostrado que es un talento especial. Tú no puedes medirlo a él como el jugador de 19 años promedio, como tú dices, tenemos 400 a nivel de AA, tiene más extra bases que ponches recibidos, tiene más bases por bola que ponches recibidos. Y este, para mí, es el típico caso de un jugador muy joven, 19 años, con una velocidad de swing extraordinaria, con una tremenda coordinación de ojos y manos, y con el control de la zona de strike que su papá nunca tuvo, que es lo que hace a este muchacho tan excitante. Y entonces, lo que me parece que vamos a ver aquí es que muchos de los batazos que hoy en día son dobles se van a ir convirtiendo en cuadrangulares, sobre todo cuando Vladimir llegue a ese entorno del Rogers Center de Toronto, un estadio donde la pelota camina tan bien. Entonces, es un talento especial. El consenso de los scouts es que él no busca nada ya en ligas menores, pero el equipo de Toronto tiene decisiones que tomar aquí, esa es la realidad. Y mira, lo primero que hay que decir es que los líderes de la organización de Toronto son los señores Mark Shapiro, que es el presidente del equipo, y Ross Atkins, que es el gerente general, que vienen de la escuela de los indios de Cleveland, y siempre se han caracterizado por ser muy cuidadosos a la hora de avanzar un prospecto. Y no sé si ellos tienen que estar conscientes mejor que nadie que Vladimir Guerrero no es un prospecto cualquiera, pero tampoco estoy seguro que van a ser tan agresivos como, digamos, o el equipo de Atlanta con Ronald Acuña, para mencionar un caso, aunque Acuña ya tenía experiencia a nivel de AAA. Hay que recordar que la posición fundamental de Vladimir Guerrero Jr. es la antesala. En este momento Toronto tiene ahí a Josh Donaldson. Me parece que eventualmente Donaldson será negociado, pero en el caso de Toronto se puede decir lo mismo de Seattle. Ellos están en la conversación de un puesto de wild card en este momento, y a pesar de que hay una gran expectativa con la llegada de Vladimir Guerrero Jr., me parece que cambiar a Donaldson ahora en una sería un movimiento prácticamente imposible de venderle a esa fanaticada. Entonces, el equipo de Toronto tiene a Justin Smoke en primera base y tiene a Kendrick Morales como designado. En este momento, el que más vulnerable se ve por la baja producción es Morales. ¿Cuándo tomará el equipo de Toronto la decisión de traer a este muchacho a Grandes Ligas para que juegue a diario? La realidad es que uno no lo sabe. Hay que recordar que él cumplió 19 años en marzo. O sea, acaba prácticamente de cumplir 19 años. Pero de nuevo, a esa edad llegó a Grandes Ligas Bryce Harper, por ejemplo, y de inmediato fue un jugador importante para los nacionales. Y me parece que Guerrero Jr. está listo para eso. Esto, lo que habrá que ver es cuál es la decisión inmediata de Toronto. A mí no me sorprendería que lo suban a Triple A próximamente, aunque yo creo que ellos mismos saben que él no busca nada en ligas menores y que lo más posible es que domine la Liga Internacional Triple A también. Pero el, no creo que su ascenso sea algo que va a ocurrir hoy, mañana, este mes, sino más adelante en la temporada. Pero yo creo que en resumen lo que hay que decir es que Vladimir Guerrero Jr. es un talento especial que posiblemente tiene muy poco que aprender ya en ligas menores, por lo menos en el aspecto ofensivo. La defensa es otro tema. Esa es una de las excusas que ha tenido el equipo de Toronto. Todavía se entiende que tiene que mejorar su defensa en la antesala, pero el bate me dice que está listo para las mayores.
Mirando la división central, Kevin, Cleveland en primer lugar, y qué división más floja. Sabíamos que Detroit, Kansas City y White Sox no iban a competir este año. En el caso de los White Sox, wow, qué bárbaro, 10 ganados, 28 perdidos, un promedio de 2.63 este año para el equipo de los White Sox de Chicago. Pero Cleveland, o sea, aquí si este equipo diría que jugara para 500, puede ganar la división. ¿Qué ha visto últimamente de la división central, Kevin? Mellizos en segundo lugar a medio juego, pero al rumbo que van, el wild card, no creo que va a ser posible para el equipo de Minnesota si siguen como están jugando.
No, y si tú revisas como el béisbol que están, por lo menos el récord que tienen equipos como Boston, Anaheim, el mismo Seattle, o sea, Minnesota, yo te diría que para poder aspirar a un puesto de wild card va a tener que coquetear con 90 victorias, y ellos, el ritmo que tienen en este momento está muy lejos de eso. Y mira, aquí está pasando lo que uno vislumbraba desde el inicio de la temporada con una excepción, y es que el equipo de Detroit está a un juego del primer lugar. Pero si tú revisas esos equipos, lo que se puede ver es que Detroit, Kansas City y los Medias Blancas como que no tienen esperanza de competir a largo plazo con Cleveland, y tampoco con el equipo de Minnesota. Y ya eso creo que en el caso de Kansas City y los Medias Blancas es bastante aparente. Detroit, yo te diría que jugando 3 por debajo de 500, está superando las expectativas hasta ahora y se está aprovechando de que Cleveland es el puntero y no ha jugado buen béisbol, como lo demuestra su récord de 20 ganados y 21 perdidos. Me parece que los Indios siguen siendo el equipo de más talento en esa división. Este año tienen a Michael Brantley saludable, y Brantley, Francisco Lindor, José Ramírez han estado en excelentes inicios, y hay que recordar que Edwin Encarnación tiene un historial de comenzar lento. Eso se ha verificado realmente este año. A mí lo único que me preocupa con Edwin, el Edwin del 2018, es que el control de la zona de strike no ha estado bien, está negociando pocas bases por bolas. Cuando él inició mal en el 2017, por lo menos estaba negociando boletos al principio de temporada y luego comenzó a producir. Pero independientemente de eso, el historial de Encarnación nos dice que si él está saludable, sus números van a estar acercándose a 30 cuadrangulares y 100 impulsados cuando ya estemos al final de la temporada. Para mí la clave del equipo de los Indios, la clave para los Indios en estos momentos es enderezar su bullpen. Hay una situación con relevo. Ayer perdieron un juego porque Andrew Miller no pudo hacer el trabajo. Y se está notando, Félix, la ausencia de Brian Shaw, que firmó con el equipo de los Rockies de Colorado. Para mí es el principal talón de Aquiles que tienen los Indios en este momento, y un área que el gerente general del equipo, o el vicepresidente de operaciones, Chris Antonetti, va a tener que resolver.
La Liga Nacional también está bastante interesante. Vamos a tocar la Liga Nacional también. Pero Andrew, vamos a hacer una pequeña pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Ya regresamos.
Black Iron Burger. la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabrera, mi servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Recuerden, después de la pausa tenemos entrevista con Mookie Betts, Andy Barker y Eduardo Núñez, pertenecen al equipo de los Red Sox de Boston. El equipo de los Bravos de Atlanta todavía en primer lugar en la Liga Nacional, nadie esperaba eso, se ha jugado un cuarto de temporada, Filadelfia también jugando, Washington ya ha superado al equipo de los Mets. Siguen los problemas de los Mets, ayer sí derrotaron a Toronto, 12-2, Lagares se destacó en ese partido y otros jugadores del equipo de los Mets, también Syndergaard, el martillo, como se dice, el Thor del equipo de los Mets de Nueva York. Pero Kevin, esta semana salen algunas reacciones de lo que dijo Dave Eilen, el coach de pitcheo, sobre Noah Syndergaard, que todavía no ha hecho nada en Grandes Ligas. Y uno se piensa, bueno, ¿está correcto Eilen o que salió eso público? O tal vez es para tratar de incentivar un poco más a este muchacho.
Bueno, la realidad es que después de esas primeras declaraciones, Eilen, yo creo que se percató de que se había equivocado y echó un poco hacia atrás con esos comentarios y precisamente en el New York Daily News de ayer, después de que él dijo que no había hecho mucho a nivel de Grandes Ligas, pues digamos que Eilen echó un poco hacia atrás y básicamente dijo que Syndergaard es uno de los lanzadores que está en el grupo de los principales en las Grandes Ligas, utilizando términos como top shelf, starting pitcher, y diciendo que él va a ser realmente bueno. Yo creo que esto es un Dave Eilen tratando de quizás de iniciar un artificio de motivación con Noah Syndergaard, entendiendo que él puede dar más. Yo te voy a decir que pienso que es una realidad. Syndergaard tiene que darle a los Mets más de 5 entradas por salida, que es lo que están moviendo de él frecuentemente ahora. Me parece que su stop es para estar permitiendo un hit por entrada, como ha ocurrido hasta ahora. Entonces, uno sabe que las expectativas son altas por el talento, pero este es un lanzador que en realidad tiene el físico y el lanzamiento para ser el prototipo de un as de rotación, para hacer, qué sé yo, la respuesta de los Mets a Max Scherzer del equipo de Washington, hablando de un equipo de esa misma división. Y hasta ahora no ha llegado a ese punto, quizá en parte por lesiones. Pero estamos hablando de un hombre que en el 2016 ganó 14 juegos, tuvo efectividad de 2.60 y conchó más de 200 bateadores. O sea que él ha hecho ya bastante en Grandes Ligas. Así que creo que Ireland fue un poquito más agresivo de lo necesario en su intento de quizás de motivar a Noah Syndergaard. Pienso que Syndergaard, tú lo ves lanzar y emociona cualquier coach de picheo por la calidad de su stuff. Y Ireland espera más de él. Pero creo que hay que saber dosificar esa motivación de otra manera, y por eso Ireland, después de decir que no ha hecho mucho en Grandes Ligas, por lo menos un pasito hacia atrás en esta declaración.
Washington jugando una serie de 2 partidos frente al equipo de los Yankees. Ayer el juego suspendido debido a lluvia aquí en el noroeste del país, de Estados Unidos, pasando lo que es lluvia. Mirando a Washington, ha ganado sus últimos 4 juegos, 8-2. Uno espera que ellos sean los líderes en esta división este. Todavía le faltan jugadores como Murphy y otros jugadores. Pero Atlanta y Filadelfia, Kevin, repetimos, se ha jugado un cuarto de temporada. Y uno piensa, bueno, ¿pueden jugar para 500 estos dos equipos que fueron tan fatal en lo que se refiere a su marca el año pasado?
Yo creo que sí, creo que tienen el talento para hacerlo. Siendo que sincero, pues, me parece que al final de cuentas los nacionales se van a imponer y van a ganar la división nuevamente. Después del mal inicio, ellos han ganado 14 de los últimos 16, como tú decías, 4 en forma consecutiva, y ya están a juego y medio de los Bravos de Atlanta y a 1 de Filadelfia. Yo creo que lo que estamos viendo es una demostración de lo interesante que va a ser esta división en los próximos años, porque esos equipos, sobre todo los Bravos, lucen con un futuro tremendo por delante. Los Bravos hasta ahora encabezan la Liga Nacional en carreras anotadas, por medio de bateo, porcentaje de envasarse, slugging. Han tenido muy buen inicio ofensivo y siguen mostrándonos jugadores jóvenes de un techo muy alto. Ozzy Albies, Ronald Acuña, Mike Soroka en la rotación, Sean Newcomb, que está comenzando ya a demostrar por qué los Bravos de Atlanta se dieron a Angleton Simmons, al equipo de Anaheim, para conseguir sus servicios. Pero los nacionales tienen la experiencia, tienen la profundidad y están metidos de lleno en la pelea, básicamente sin Daniel Murphy, con Anthony Rendon perdiendo alrededor de 20 juegos, Ryan Simmons han lastimado, ahora tienen fuera Matt Wieters, Adam Eaton fuera por un buen tiempo. Algunos de esos jugadores no van a regresar en el futuro cercano, otros sí. Y cuando tú piensas que Washington está metido de lleno en la pelea con tantas bajas, es una demostración de lo que pueden hacer. Max Scherzer ahora mismo parece que está pensando en obtener otro premio Cy Young. El hombre ha estado impresionante, con una efectividad de 1.69 y una promoción de 14 ponches por cada 9 entradas. Y básicamente todos los abridores del equipo, Scherzer, Keenan Stafford, Gio González, Tanner Roark, Jeremy Mellickson, que fue una visión de última hora luego de que fracasara AJ Cole, todos tirando buen béisbol, un bullpen mejorado con un buen cerrador como Sean Doolittle. La realidad es que, a pesar de que diría que sí hay un equipo en este momento que me gusta sentarme a ver un juego en esa división, que es los Bravos de Atlanta, la realidad es que creo que los nacionales en este último año con Bryce Harper, por lo menos antes de que se declare agente libre, me dice que al final se van a imponer y van a ganar esa división este de la Liga Nacional.
Mirando a lo que es la división central de la Liga Nacional, sigue todo pegadito hasta Cincinnati. Ahora con su nuevo manager Rickman han jugado mucho mejor en sus últimos 10 juegos, marca 6-4. Hubo declaraciones de Joey Votto del mal comienzo que tuvo los Rojos al comienzo de la temporada, pero siguen afuera en lo que es la división central, muy pegadito Pittsburgh, Milwaukee, Cachorros y los Cardenales. Pero los Cardenales pierden a un lanzador de relevo, Gregerson, y esto lo puede afectar, ya que Yadier Molina también está en la lista de lesionados, Kevin. Los Cardenales, 2 bajas sensibles, yo diría, en las últimas 2 semanas.
Ciertamente, yo te diría que Yadier Molina es uno de los jugadores más indispensables de esa división, posiblemente de toda la Liga Nacional. Ahora tienen fuera a Carlos Martínez, aunque lo de Martínez me luce que es un asunto de unos días solamente, con una molestia en la espalda. Y agregar a eso los problemas de Luke Gregerson, que la realidad es que los Cardenales han jugado bien, a pesar de que relevistas que estaban llamados a ser muy importantes, como Gregerson y Greg Holland, no han estado a la altura de las expectativas. Y el dirigente Mike Mancini ha tenido que improvisar ahí. Y gracias al buen trabajo de Bob Norris y a lo que ha enseñado hasta ahora el prospecto Jordan Hicks, que puede lanzar su bola rápida a 102 millas, todavía descontrolado, pero muy difícil de batear, pues ha podido sortear su situación a pesar de la ausencia, de esos, no la ausencia, sino la inefectividad de esos relevistas importantes. Para mí este es un trecho crítico de la temporada. Hay que ver, si se supone que Molina va a perder un mes, si pueden mantener eso dentro de un periodo de 30 días realmente, sería muy importante. Aquí en ese equipo de San Luis hay una serie de jugadores que deberán mejorar su actuación. En el caso, por ejemplo, de Colton Wong, de Dexter Fowler, para mencionar dos jugadores, Matt Carpenter también. Yo diría que ahora mismo es una competencia entre cuatro equipos y yo no sé si los Piratas de Pittsburgh tienen los recursos para permanecer en esa lucha por mucho tiempo más, a pesar de que hasta ahora definitivamente han superado las expectativas, pero me luce que esa podría ser una lucha más entre Cachorros, Cardenales y los Cerveceros de Milwaukee, con por lo menos un equipo de esa división saliendo para como wild card de la Liga Nacional.
Mirando a los Cardenales también, fuera está Carlos Martínez y Adam Wainwright. Alex Reyes, sí, el muchacho está tirando durísimo en la Liga Menor, clase A. Se espera que uno de los prospectos de los Cardenales ya pueda estar tal vez en la rotación en unos meses. Vamos a ver qué pasa con los Cardenales, como mencionó Kevin, ahí en una división difícil. En lo que se refiere a la división del oeste, claro, los Dodgers pierden a Clayton Kershaw por un tiempecito debido a tendinitis en el bíceps izquierdo. Pero Kevin, hay rumores de que tal vez, debido a este comienzo de los Dodgers, que se encuentra con marca 16-25, y aunque haya regresado Justin Turner, han perdido 5 y posiblemente en peligro el puesto de manager de Dave Roberts. ¿Cómo tú lo has visto últimamente?
Mira, los Dodgers en una situación difícil, honestamente, barridos por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Perdieron el primero de su serie contra los Marlins de Miami ayer. O sea, es uno no sabe si los Dodgers han tocado fondo, pero si no lo han tocado, están cerca de ellos. Y honestamente creo que aquí se han metido en una situación de la cual va a ser muy difícil recuperarse, independientemente de que los Diamondbacks de Arizona tienen sus propias protecciones con una serie de jugadores fuera. Entonces, la realidad es que las lesiones han diezmado este equipo, tanto en el aspecto ofensivo como del picheo. Cuando tú tienes fuera a Corey Seager por el resto de la temporada y pierdes a hombres como Clayton Kershaw y Hyun-Jin Ryu, o sea, uno de los mejores lanzadores de béisbol, y a Ryu, que había sido hasta el momento de lastimarse el abridor más efectivo del conjunto, y agrégale a eso el hecho de que el bullpen no ha estado ni remotamente a la altura del año pasado, y agrégale a eso el hecho de que Justin Turner acaba de regresar a la alineación después de perder básicamente mes y medio de temporada. Todas esas cosas se han conjugado para ese récord de 16 ganados y 25 perdidos de los Dodgers. Y la realidad es que las lesiones han comprometido mucho la profundidad del equipo, y desde mi punto de vista va a ser difícil. A pesar de que la temporada está comenzando, sabemos que lo que se ha jugado es básicamente un 25% del calendario. Me parece difícil que ellos puedan reponerse y regresar a los playoffs en esta temporada.
Los Gigantes, Baumgartner y Johnny Cueto todavía fuera para los Gigantes, pero se mantienen ahí. Será interesante cuando vuelvan estos dos lanzadores estelares para el equipo de los Gigantes. Y como mencionó Kevin, Diamondbacks en primer lugar, pero también tienen sus problemas. El equipo de los Mets, tenemos ahora noticia que van a perder Yoenis Céspedes, está en la lista de lesionados. Y parece que anualmente hay un problema con los hamstrings, con las piernas de Yoenis Céspedes, y este año tampoco es una excepción, Kevin.
Sí, y tú sabes que hemos hablado mucho de los críticos que para los Mets tener a Céspedes saludable. Ahora él había tenido ya problemas con el cuádriceps, ahora es una molestia en la cadera, que obviamente es una lesión a la que hay que ponerle atención. Es una lesión que, según los reportes, Céspedes sufrió primero el 6 de mayo. Había tratado de jugar con ella, pero ya fue necesario colocarlo en la lista de lesionados. Muy sensible baja para el equipo de los Mets, y eso obliga a otros hombres de la alineación a tratar de compensar la ausencia de, para mí, el bateador más importante que tiene el equipo.
Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando en las grandes ligas. Repetimos, triste con lo de Robinson Cano, pero el béisbol sigue, el show grande, y los Marineros de Seattle tratando de ver si pueden competir sin tal vez su mejor bateador fuera de la alineación. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, sí, reiterar la tristeza que existe en República Dominicana en este momento con la suspensión de Robinson Cano. Y algo que no comentamos cuando hablamos de su caso, Félix, es que esto también pone en peligro las aspiraciones de Cano a entrar al Salón de la Fama, aunque la realidad es que él está todavía, digamos, a unos 10 años de aparecer en la boleta, y uno quisiera que lo que él ha hecho en el terreno se reconozca. La realidad es que una suspensión por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento, uno piensa que por lo menos va a poner a dudar a un grupo de periodistas, o sea que también hay que tomar en cuenta eso, su posibilidad de entrar de la fama de alguna manera sufrió un golpe con esa suspensión de ayer.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hartz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, recuerden, después de la pausa venimos con Mookie Betts, Andy Barker, al igual que Eduardo Núñez. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, nos encontramos con Mookie Betts. We're with Mookie Betts. Mookie, not only baseball, but also bowling, you're great. Mm-hmm. I mean, can you explain to us how in bowling you're also a great player?
I've just been doing it my whole life. Something that I think I started when I was about 3 or 4 years old, and with my family, and we all just do it every year, every off season.
Comenzando muy temprano, a la edad de 3 y 4 años, es que se hizo muy bueno en boliche, Mookie Betts. Mookie, the Boston Red Sox and the Yankees, always a good rivalry, and they caught up to you guys, so it's a good, till the end, a good race.
Yeah, this is why we play the game. This is the fun part. If it was easy, everybody would be doing it, but it's tough.
Es un juego bastante difícil, si fuera fácil, todo lo hicieran. Mookie, looking at some of the Dominican players here, Hanley Ramirez, Rafael Devers, what have you learned from them?
Just that, people come from different cultures. We all play the same game. We all share the same smile. We all share the same interests, and that's winning a World Series, and it's just crazy how you see people from different parts of the world all come together for one common goal.
Es muy increíble ver a varias personas de diferentes nacionalidades entrar, sonreír y ser de parte de una meta de ganar una serie mundial. Mookie, last question. Having a great year this year, what do you have to do to keep this pace up?
Just continue to work hard. Just trying to learn each and every day, do something to help the team each and every day. And, you know, no matter what my numbers are, no matter how I end up, as long as we win a World Series, that's the most important thing.
La cosa más importante es ganar la Serie Mundial y tratar, claro, los números es secundario.
Marlins, también con el equipo, los Pirates, y ahora con los Red Sox. Andy, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí en Grande Liga, Yankee contra los Red Sox, un sueño por mí, para estar aquí como un coach de Grande Liga y ayudando a los peloteros de nosotros para ganar un campeonato aquí en Boston.
Hitting coach, o sea, tiene que ver mucho con los bateadores. ¿Cómo puede ayudar un hitting coach a ciertos jugadores aquí en las Grandes Ligas?
No, preparando y hablando con los muchachos diario. Hay mucha presión para jugar en la liga, especialmente en equipo en Boston. Muchos periodistas, muchos fanáticos, mucho fiebre por el equipo. Parece para el pelota invernal. Es casi como trabajando por el equipo de las Águilas, que eso me preparó por el trabajo que yo tengo ahora, porque es lo mismo. Licey Águila, Yankees Red Sox, el sentimiento en el dugout para mí es lo mismo. Es el mejor sentimiento en béisbol y competición con otro equipo. Pero ayudando a los muchachos, preparando, es muy difícil para jugar ese juego, bateando es muy difícil, es una de las más difíciles cosas para hacer en deporte. Entonces, ayudando a ellos con confianza diario, poniendo confianza en muchachos, dale, preparando, diciendo, por ejemplo, si Sabatia está pichando esta noche, diciendo a los muchachos qué tira, en situaciones, con gente en base, sin gente en base, primer picheo, cosas como así. Y trabajando con los mecánicos también del swing y ayudando a los muchachos, hablando español, inglés, Taiwán, todo.
Andy, acercándote a lo que es el manager algún día en las Grandes Ligas, esta posición nueva, claro, pero eso es la meta, al final, al cabo, tratar de ser manager en las Grandes Ligas.
Posiblemente un día, yo quiero mejorar como coach, yo quiero aprender y realmente en el batting cage de Grandes Ligas es una de las mejores clases para trabajar en su trabajo de coach, porque está trabajando diario, son de los mejores peloteros en el mundo. Entonces, con esa experiencia, en el futuro, ya yo tengo relaciones con ellos y yo conozco cómo hablar con un Hanley Ramírez, diferente de Mookie Betts y Jerry Martínez, gente como así, personalidad diferente. Y como manager, ese trabajo de manager es manejando mucho personalidad en un equipo. Entonces, estoy diciendo el mismo trabajo, pero en un batting cage flipeando bola, es diferente un poco.
¿Cómo están las relaciones con las Águilas Cibaeñas, Manny Acta? Porque Andy, claro, uno de los mejores caras reconocidas ya en el Cibao.
No, ya yo tengo mucha memoria buena ahí por las Águilas. Como manager, yo no gané campeonato que yo quería, pero este año ganaron las Águilas Cibaeñas y yo estaba mirando los juegos y following the team en Twitter, Instagram, todo en eso. Y muy, muy orgullo, porque yo siento en mi corazón que yo ayudé al equipo a ganar ese campeonato con los años que teníamos allá. Por un rebuilding year, cambiando equipo, le dan oportunidades a peloteros jóvenes como Pocotó, Espinal, y también Willy García y Richard Rodríguez, gente que hicieron bien trabajo por las Águilas por años o un cambio para coger otro pelotero también. Entonces, yo quería llegar como manager para mejorar las Águilas por el futuro y me siento muy orgulloso porque yo me siento que eso que yo he hecho.
Y por último, Andy, mirando a esta rivalidad que hay Boston y los Yankees, ya de cerca con los bateadores del equipo de los Red Sox, ¿qué tiene que hacer el equipo de Boston para competir contra un equipo que está súper caliente?
No, ese equipo está muy fuerte y ellos tienen muchos asesinos en pichando también bateando, pero también nosotros tenemos un equipazo. Entonces, no tenemos miedo a ningún equipo en la liga. Y a los Yankees tienen mucho talento, pero yo tengo mucha confianza en los peloteros que tenemos aquí en Boston. Y el campeonato es muy largo. Entonces, en mayo y ya ganaron dos, pero si Dios quiere, podemos ganar esta noche. Y en el futuro yo tengo mucha confianza en el equipo de nosotros.
Y las Águilas son las Águilas.
¿Sí? Las Águilas son las Águilas siempre. Subir en el palo. Para todos los aguiluchos ahí.
Eduardo, bueno, una competencia increíble, Yankees y Boston, ustedes comenzaron bien, ahora viene el equipo de los Yankees y ha tenido unos buenos 16, 17 juegos y esto parece que va a ser una batalla hasta el final.
Sí, 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 estamos de acuerdo con eso, sabemos que eso va a pasar, sabemos que tienen un buen equipo ellos, sabemos que va a ser una pelea difícil, reñida, como se dice, bien apretada, con buen dominicano, y va a ser hasta el final. Comenzamos bien, ahora ellos tienen un segundo buen comienzo y vamos a seguir toda la temporada larga.
Eduardo, firmaste con este equipo de los Red Sox de Boston. ¿Era el contrato que tú estabas buscando? ¿Cómo te trató Dombrowski cuando te firma?
No, en verdad, sabes, la agencia se cayó, como todos sabemos. Nadie esperaba esto. Cosas que pasan. Gracias a Dios estamos aquí. Un nuevo comienzo. Y esperemos seguir echando fruto.
Dustin Pedroia está fuera todavía. Rafael Devers todavía. Vamos a ver lo que le ofrece con la tercera base. ¿Qué te ha dicho Cora? ¿Cómo te piensas usar?
Ahora mismo soy segunda base de todos los días, gracias a Dios. Cuando venga Pedroia, lamentablemente este tema está un poco limitado a los juegos de las rodillas. Y es mejor que yo juegue todos los días en diferentes posiciones.
Y hablando de lesiones, Eduardo ha tenido en el pasado problemas con los hamstrings y este frío que hizo aquí en el noreste del país. ¿Te afectó eso al comienzo?
En verdad, sí, con la lesión de las rodillas. La primera dos o tres semanas, un poquito difícil por el frío, no calentaba bien. Se me había cogiendo algunas veces, todo el mundo lo ha visto y me han preguntado en varias oportunidades esas cosas, pero estoy saludable, que es lo importante.
Eduardo, ¿emociones mixtas cuando viene el Yankee Stadium sabiendo que comenzaste tu carrera ahí con los Yankees?
Yo creo que es un recuerdo bien, bien bonito, ¿sabes? A pesar de todo lo que ha pasado. Fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar en la liga, la ciudad que me vio crecer como pelotero, y siempre eso se le va a agradecer a los Yankees. Pero tengo una carrera, tengo un futuro por delante y eso pasó.
¿Has conversado con alguno de los dominicanos ahí como Vizcaíno, Andújar, en el caso de Andújar que trata de tomar sus primeros pasos en Grandes Ligas?
Claro que sí, claro que sí. Son compañeros míos de Liga Menores, lo veía chiquitico cuando estaba allá y ahora te veo un poquito ya más grandecito ahora, tremendo futuro. Siempre lo doy lo mejor de mí, mejor consejo que le pueda dar un novato y tienen muy buen futuro.
Y por último, tener un manager hispano como Alex Cora, ¿cómo ha sido la experiencia?
Yo creo que eso es una experiencia única de cualquier latino, una bendición. Tener una gente que jugó infield, lo que jugamos nosotros los infiles, ya que tenemos el cuadro entero infield, lo mismito, está encima de todas las pequeñas cosas y algo que en la defensiva no está ayudando mucho.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.